la tarde, 10 minutos. Muy buenas, bienvenidos. Sintonía de COPE más Málaga hasta las 6. Juntos los saludos de Pedro González. Y ya sabes que a partir de ahora y hasta las 6 te vamos a estar contando cosas que tienen que ver con la actualidad de la capital malagueña y de su provincia. Hoy siendo jueves 25 de mayo para más señas, fundamentalmente dedicaremos nuestro tiempo en la primera parte a hablar de cofradías, fundamentalmente cofradías de gloria y fundamentalmente hermandades rocieras que están llegando ya, si no lo han hecho, a la aldea del Rocío. La segunda parte, ya sabes que tendremos nuestra habitual agenda de actividades de ocio que vamos a poder disfrutar durante este fin de semana que casi comienza, como que dice, esta tarde o mañana, incluso viernes. En fin, dicho todo esto, te recuerdo que en nuestra web, la web de COPE Málaga, puedes encontrar todo tipo de información de la que se está produciendo a lo largo de la jornada y además con mucho más detalle, ¿verdad?, para poderte empapar, leer, en fin, informar en condiciones. Pues te recomiendo que, como siempre, vayas a la página web de COPE Málaga y ahí vas a tener toda la información que quieras y mucho más. En un instante abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM en Onda Media 882.
César Lumbreras y Agropopular llegan a Ronda. Te esperamos el 27 de mayo a partir de las 8 y media de la mañana en Villa Amaya de Bodegas Doña Felisa. Carretera a Cinipo, kilómetro 9,2. Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Covey, concesionario oficial Iveco, Centro Podológico Málaga Centro, Safa Subaru San John, Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales, EADE, Estudios Universitarios, AGS Solar, Chiringuito El Espigón y Nueces de Ronda, y el apoyo del Ayuntamiento de Ronda y Turismo Costa del Sol.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM en Onda Media 882.
Lo dicho, a esta hora, a las 4 y 13 minutos, abrimos nuestras puertas a la Cruz Guía fundamentalmente de gloria, fundamentalmente rociera en el día de hoy. Pero antes déjame que te cuente una cosa que tiene que ver con la agrupación de cofradías de Semana Santa, y es que se ha iniciado el plazo de inscripción y presentación de proyectos para el Certamen Nacional de Escultura que ha convocado. El concurso, o al concurso mejor dicho, podrá optar cualquier artista o profesional especialista en el ámbito de la escultura, la pintura, la arquitectura o el diseño, así como equipos interdisciplinares en los que en todo caso debe estar integrado un escultor que sea responsable técnico. Los participantes deberán ser conocedores del arte y del patrimonio de las cofradías y hermandades de la Semana Santa de Málaga, de los componentes e integrantes de sus cortejos procesionales, de sus tradiciones, así como de la trascendencia religiosa y social de la obra que desarrollan. El autor de la obra seleccionada recibirá como premio la ejecución de la misma, aunque se prevén premios también en metálico acorde con la relevancia de la obra, no solamente de la ganadora, sino también de las finalistas. La agrupación, por cierto, ya ha contado con la aprobación de la Diócesis de Málaga, del Ayuntamiento de Málaga y de la Junta de Andalucía para que el monumento de la Semana Santa de Málaga se ubique en el postigo de los Abades, junto a la catedral. Esa ubicación exacta será la que tiene ahora la escultura de, o la estatua del Cardenal Herrera Oria, en la confluencia de las calles Cortina del Muelle, Postigo de los Abades y Calle Cañón. Vamos a ver al final quién gana este concurso. Y por otro lado, recuerda que la banda sonora de mi ciudad termina su programa de conciertos de este mes de mayo, esa cuarta edición que han organizado con el concierto que va a tener lugar este próximo día 27 a las 7 de la tarde en el Parque del Oeste, donde van a actuar la banda de música de La Paz, la agrupación musical San Lorenzo Mártir, la banda de música de La Zamarrilla, la de cornetas y tambores de La Esperanza, la de San Isidro Labrador de Churriana y la banda de cornetas y tambores del Cautivo.
Málaga llegó, Málaga llegó, Málaga llegó. Lleva hasta el rocío, ay, mi envía, válgame Dios.
Pues sí, señor, Málaga llegó, o por lo menos está llegando, ¿no? Que es lo que estamos, o lo que queremos contar en la tarde de hoy, si todo ya ha ido a bien desde la última noche y sobre todo de esa entrada a la aldea Almonteña que se tiene que estar produciendo a esta hora de la tarde o se ha producido hace escasamente unos instantes. Vamos a ver si la hermandad del Rocío de la Caleta está o no está ya en la aldea Almonteña. Hermana mayor, José Antonio Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
¿José Antonio?
Sí.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Dónde estáis ahora mismo a las 4 y 16 minutos?
A puntito de cruzar el puente de la Jolí.
Ah, entonces ya estáis, ese puente
sí,
de la Jolí.
Nos queda nada, nos queda un verbo.
Un verbo. Oye, el puente de la Jolí que tendrá la placa de la hermandad del Rocío de la Caleta ahí en el suelo, ¿no?
Por supuesto,
hombre,
por supuesto.
Faltaría sí, más, sí, faltaría sí, más. Así sí, que ya, sí, nada, os queda, está ya a pique
nada,
de un repique.
Estamos a 100 metros para entrar.
100
esta
metros para
la,
entrar.
La de Montequinto, que este año sí la ha sido filial del Monte, la 126.
Sí.
Y están disfrutando del puente porque es su primer año de hermandad filial y aquí estamos esperando a que yo hagan su paso y detrás entramos nosotros.
Qué bueno. Una vez que entráis, ¿qué previsión tenéis? Porque claro, tenéis que ir a vuestro lugar donde tenéis que ubicaros, etcétera, y bueno, y ahí ya directamente a esperar a pernoctar para esta noche, ¿no?
Sí, ya bueno, ya una vez pasado el puente, nuestra casa de hermandad es la primera, no, la primera que te encuentras por este paso de los caminos de Sevilla, y es cruzar el puente de la Jolí y llegar a nuestra casa de hermandad.
Uh-huh. Sí. Uh-huh. O sea que está ahí al lado. ¿Cómo ha ido la noche, por cierto, la última del camino?
Muy bien, fantástica, fantástica. Muchas ganas, la gente ya echando el resto, y bueno, bueno, al final se hace mucho preparativo, pero se hace muy corto.
Está claro. Sí. Percances que destacar, supongo que ninguno, ¿no, José?
No, ninguno, gracias a Dios, ninguno. La lluvia ha sido la justa, nos ha ayudado incluso a andar. Hoy el calor sí apretaba bastante, uh-huh, y entre, si nos dan alegría entre calor y lluvia, un poquito de lluvia.
Uh-huh. Estoy escuchando por ahí el sonido característico del sí, Rocío, el tamboril y la flauta, ¿no?
Así es.
Entonces, así es. ¿Son vuestros?
Bueno, por supuesto, es nuestro. Además, si en vez de radio fuera televisión, veríais unos tamborileros que no, uno de ellos o dos de ellos no alcanzan ni los 5 años.
Ni los 5 años, ¿no?
Ni los 5 años.
Uh-huh. Oye,
tenemos cantera.
Tenéis cantera, efectivamente. ¿Alguno de esos tamborileros que van con vosotros en el camino son de los que en Semana Santa salen a la puerta de vuestra casa hermandad para cuando pasa por ahí el Rocío de Málaga?
Por supuesto, no. Por supuesto. Siempre la vinculación con nuestra hermandad madrina es muy grande. Lo que ocurre es verdad que en el Ajolí ellos pasan antes y no podemos estar con ellos, nos gustaría. Pero sí tenemos encuentros durante el camino, que cuando las dos hermandades de Málaga, los dos sin pecado se juntan, la verdad es que es muy emocionante y muy, bueno, con mucho sentimiento, a por decir.
Supongo que ahora también habrá que asearse un poquito porque estaréis de, no sé si de polvo o de barro del camino en esta ocasión.
Bueno, la verdad que bastante polvo, sí, sí. Sí, la lluvia parece que está difuminado.
Uh-huh. ¿Y esta noche cómo lo organizáis? Quiero decir, ya hay que descansar, está claro, pero en fin, habrá que cenar alguna cosita, tomar un piquislavi, esa
oye,
cosa, ¿no?
Por supuesto. Llegar a nuestra casa hermandad, a nuestra capilla, compartir los ratos de camino con los hermanos que no han podido hacerlo, porque también son algunos los que no lo hacen y nos esperan en nuestra casa hermandad. Y bueno, la verdad es que una noche de tertulia, de poner en valor todo lo vivido y contar nuestras cosas. Y bueno, la verdad es que es una noche muy agradable.
Uh-huh. Hay que contar todas las vivencias del camino. ¿Ha habido mucho hermano en la caleta nuevo este año, novatillo?
Sí. Afortunadamente, ¿no? la gente joven, grupo joven, está ahí fuerte y apretando. Y han sido muchos los bautizos en la poca agua del que ha habido, pero... La cabina nos ha servido para los bautizos.
Está claro. Bueno, pues sí. Ya estáis ahí, estáis tranquilos, estáis en vuestra... a puntito de llegar a la aldea, nada, os queda metro y medio, como es el que dice.
Nada.
Y para llegar a la casa hermandad. Sí. ¿Qué ambiente se ve desde ahí, desde el puente de la Jolí, ahora mismo, José?
Bueno, esto está un hervidero de gente, sí. La verdad que Emocionante, emocionante.
Qué bueno.
Porque la verdad es que es una sensación agridulce, porque es verdad que es mucho lo que hay que preparar para hacer el camino, y el camino se pasa muy rápido.
Está claro.
Se pasa muy rápido.
Está claro.
Pero bueno, también la alegría de llegar. Uh-huh. Era que no la meta conseguida, ¿no?
Vale. Bueno, pues ahora a descansar, que es lo que toca después de todo el camino, pero tú sabes que mañana, y ya te digo hasta la hora, fíjate, a la 1:00 p.m. te espero en el sitio donde todos los años hacemos la programación especial del Rocío, en el Cazadero Real, para que vengas y ya tranquila y relajadamente hablemos de todos los detalles del camino. ¿Te parece?
Pues ahí estaremos, Pedro.
Fenomenal. José, gracias, enhorabuena por el camino que habéis hecho.
De verdad, muchas gracias.
Mañana nos vemos, gracias.
Hasta mañana.
Adiós, hasta luego, adiós. ¡Ay, Málaga se va, Málaga llegó, ha llegado o está a punto de llegar la Hermandad del Rocío de la Caleta, cruzando el puente de la Jolí! Queremos saber también si ha llegado ya la Hermandad del Rocío de Málaga. Ayer nos decía Joaquín Mallorca, el hermano mayor del camino de esta hermandad, que hoy en el entorno de las 2:00 p.m. más o menos ya estarían en la aldea. Vamos a confirmarlo, a ver si es verdad o no. Joaquín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay?
¿Estáis ya en la aldea?
Pues ahora mismito, acabamos de entrar a la capilla de la hermandad.
Ah, amigo, o sea que, ¿a qué hora más o menos habéis entrado?
Pues ahora mismo, pues entre las dos y pico y las 3, que claro, es una cosa y otra que veo con todos los cambios nuevos, pero vamos, muy bien.
Qué bien.
También hemos despedido de nuestra hijada de Torremolino, que es la hermandad, y ella ya pues coge su rumbo, su camino, y a partir de ahora pues ya tiene todos sus actos como hermandad, y nada, pues hemos tardado un poquito más en llegar a la campana, pero acabamos de ir a la misma la capilla.
Bueno, tampoco está mal, el camino dura ahora, lo que dura, es decir, tampoco te podemos pedir más ni menos, ¿no? No hay que correr. No,
ahora ya estamos hablando después de estos días, que se nos ha hecho corto, como siempre.
Está claro, como siempre suele pasar. ¿Qué tal fue la noche ayer?
Muy bien, la noche de ayer muy bien, la verdad que hicimos una raya estupenda, nos acompañó mucho el tiempo, y los cambios nuevos, pues la verdad que no fueron muy mal. Y nada, pudimos disfrutar de nuestros pecados, de nuestra gente cantando, y la verdad que estuvo muy bien.
Qué
también
bien.
Cuando llegó la hermandad de la Caleta, se acercó a meternos entre todos los pecados junto con los nuestros, y echamos allí un ratito muy bueno, venían cantando, venían muy alegres, y contagiaron un rato de esa alegría, pues todas tres hermandades malagueñas, Málaga, la Caleta y el Rincón, y Torremolino, y allí estuvimos las tres un ratito muy bueno, muy bueno.
Ajá.
Aquí le doy las gracias a la hermandad de la Caleta por el gesto tan bonito.
Ahora me imagino que en vuestra casa hermandad a asearse un poquito y a descansar hasta que llegue la noche, ¿no?
A trabajar, a preparar las flores, a defender la carreta y nada, y esperando que llegue nuestra presentación, que es muy querida en el Rocío por todos nuestros hermanos y por todos los malagueños que se consumen aquí en la Riquidez.
Joaquín, ¿cómo suele transcurrir la primera noche de la hermandad del Rocío de Málaga en la aldea?
Bueno, pues la primera noche, la verdad que con muchas ganas, porque todos que vengamos cansados, pues tenemos muchas ganas de Rocío y tenemos muchas ganas de estar con nuestra familia, con nuestra gente, y todos muy contentos. Así que nada, y como he dicho, a trabajar, que esto no para. Ahora mayordomía tiene que haber la carreta, los floristas tienen que adornarla, y a ver si nos siguen dando los premios que nos siguen dando por el adorno de la carreta, como todos los años.
Efectivamente. Y ya esperar la presentación, que será el sábado,
¿no? El sábado a las 7:00 p.m.
Correcto.
Tiene la presentación Málaga.
Muy bien. Pues te digo lo mismo que le he dicho a José Antonio. Mañana estamos haciendo programa especial desde allí, desde la aldea, desde el hostal El Cazadero Real. Así que mañana te coge a Curra de la mano, ¿vale? Y te vienes para las 12:30 a.m, te vienes para el programa, que ya sabe dónde es porque ya ha estado otros años anteriores, pero os venís para el programa y quiero sentarme con los dos tranquila y detenidamente para charlar de todo el camino de este año como ha ido, ¿vale?
Estupendo, pues le diré a Curra que venga con tu coche de caballo por mí, porque yo ya tengo los pies un poquito doloridos y que venga por mí.
Perfecto, pues os espero mañana sobre las 12:30 por allí, ¿vale, Joaquín?
Pues nada, muchísimas gracias por todo y muy amable por estar preocupado de los peregrinos malagueños.
Faltaría más, y mañana ya nos veremos cara a cara y nos daremos un abrazo por lo bien que ha ido el camino. Gracias, Joaquín.
Muchas gracias a ustedes, una más mía, madre. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues dejamos el Rocío y nos vamos con nuestro profe particular. Ya sabéis, entramos a esta hora en el aula y al fondo de la misma, ahí está el profe José Torres, historiador y cofrade. Profe, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Pues nada, aquí estamos viviendo una tarde muy rociera, y mañana más, que estoy allí en el Rocío haciendo el programa por la mañana, así que imagínate lo que me espera mañana.
Bueno, cualquier cosita, ¿eh?
Cualquier cosita. ¿Tú has estado en el Rocío alguna que otra vez o no?
Pues yo conozco el Rocío, he estado en el Rocío, pero no he estado nunca en el camino porque,
bueno... Bueno, yo en el camino tampoco lo
he... En el instituto.
Exacto, yo el camino tampoco lo he hecho, pero sí que he estado en la aldea en época de romería y aquello es un bulle-bulle, como se suele decir aquí abajo. Así que merece la pena. Es de esas cosas que tú dices, bueno, al menos una vez en la vida hay que hacerlo, ¿no? Hay que ir allí.
Pues totalmente.
Eso es lo que yo digo, hay que ir una vez en la vida. Bueno, profe, nos salimos del tema rociero y hablamos de algo que está también a punto de llegar, la celebración del Corpus. ¿La fecha de la celebración del Corpus varía cada año? Eso yo me lo inventado.
No, estás en lo cierto. Va variando también porque tiene de referencia a, volvemos a lo mismo, al domingo de resurrección. Entonces, claro, se va a celebrar siempre el jueves siguiente al domingo de la Trinidad. Y bueno, pues si el domingo de Trinidad, al igual que Pentecostés, toman de referencia el domingo de resurrección, pues en función de lo que, de cuándo caiga el domingo de resurrección, pues caerán Pentecostés, Trinidad y por lo tanto también el jueves del Corpus.
O sea que lo razonable es que si este próximo lunes, estamos hablando del lunes de Pentecostés, que es día 29 de mayo, pues evidentemente a la semana siguiente estaríamos hablando del Corpus.
Exactamente, eso es.
Perfecto. Y aquí en Málaga, porque hay otras ciudades, mañana, por ejemplo, por la tarde, en Destino Andalucía, en el programa regional de turismo que hacemos desde Málaga, vamos a tener al alcalde de Granada, ¿no? Allí el Corpus es la fiesta por excelencia, no solamente es el Corpus, sino es la feria, etcétera. Aquí en Málaga da la sensación de que la celebración del Corpus como que se ha ido diluyendo en el tiempo y ya no se celebra de una manera tan especial, ¿no?
Exactamente, parece que se ha venido abajo, pero eso es una cosa, bueno, pues muy actual, porque si cogemos la prensa no tan lejana, cuando hablamos de historia, la fecha de los años 40, 50, en historia eso es una cosa muy muy reciente, y ahí teníamos referencia, más todavía si cabe, si nos vamos a la década de los años 20 y más todavía al siglo XIX, tenemos referencias de el Corpus como una de nuestras grandes festividades. Se vestía, se engalanaba el centro, se echaba romero en el suelo, había festividades. Incluso, fíjate que el Corpus en la ciudad de Málaga, en el siglo XIX, en 1857, fue un poco lo que ocurre en Granada. Fue el punto de partida de una gran festividad. Se celebraba una feria en torno a la festividad del Corpus Christi. Bueno, nosotros, es verdad que por la idiosincrasia que tiene nuestra propia ciudad, desplazó la importancia del Corpus en cuanto a festividades se refiere, pues hacia agosto, cuando hemos tenido ese boom, que es nuestra gran celebración, pues vamos a decir, desde un punto de vista no religioso, ¿no?, que sería la Feria de Málaga.
Aquí el Corpus, ¿cómo se celebra en la actualidad? ¿Qué se va a hacer, por ejemplo, este año 2023?
Pues fíjate que nosotros ni siquiera celebramos el Corpus en su fecha. No, el Corpus se celebra el jueves, nosotros lo vamos a celebrar el domingo, el siguiente domingo a ese jueves. Este año hay buenas noticias porque, bueno, se suspendieron por los motivos ya que conocemos todo por la pandemia, y después ha habido un año en el que ni siquiera permitieron levantar altares, que además la celebración del Corpus es una celebración oficial, digamos, por decirlo de alguna forma para que lo entiendan los oyentes, de la catedral, pero además participaban cuantas hermandades, asociaciones religiosas, obviamente hermandades sacramentales, quisieran levantando altares. Eso no dejaron el año pasado. Sin embargo, este año se van a volver a recuperar. Y eso es una cosa que tenemos que celebrar. El Corpus es algo vivo que se sale, digamos, del reglamento oficial de la catedral en cuanto a la procesión, porque ellos organizan la procesión y ahora, pues tú y yo, si tenemos una asociación religiosa, pues podemos participar levantando nuestro altar para un poco venerar al Santísimo Sacramento, que tiene es su función, ¿no? Pues eso, pues afortunadamente han decidido volver a permitirlo y esperemos también que las hermandades respondan. Claro. Mínimo las que son sacramentales, puesto que obviamente lo llevan en el título. Y luego que, pues obviamente todas aquellas asociaciones religiosas, hermandades sacramentales, y bueno, pues cuantos quieran participar, pues se vuelva la agrupación de cofradías, ¿no? Como entidad que, pues un poco nos aglutina a todos. pues que vuelvan a participar y hagan, pues, dentro de esa pérdida de importancia que ha tenido el Corpus en Málaga, pues que vuelvan a intentar hacerlo, pues, un poco más importante, más uh-huh. atractivo, sobre todo.
Uh-huh. Porque además habrá una procesión que en el caso de Málaga no se hace en jueves, sino se traslada al fin de semana, el domingo, por aquello de que haya, intentar que haya más número de personas en la calle alrededor de la misma, y en esa procesión, evidentemente, puede participar todo el que quiera, ¿no?
Exactamente, la procesión parte de la catedral y, bueno, a través, con la custodia, en este caso, de la Catedral de Málaga, que además es una custodia de Feligranda, y va, bueno, pues una especie de templete, ¿vale? Y eso va recorriendo, a día de hoy es un recorrido muy muy cortito, antiguamente tenemos constancia de que el recorrido era mucho más largo, y en ella, como tú bien dices, pues participan hermandades, participa el Cabildo Catedralicio, hay representación de las parroquias de Málaga, y obviamente pues también cuantos quieran participar, pues se pueden acercar a la catedral y bien participando en la procesión o bien, pues obviamente asistiendo como público a la procesión.
Bueno, pues aquí en Málaga, como dice el profe Torres, desde hace unos años parece que se está recuperando esa celebración del Corpus, a ver si entre todos somos capaces de hacer que otra vez el Corpus sea una fiesta señera de nuestra ciudad, de nuestra religión en Málaga, y que todo el mundo se eche a la calle para vivirla, que es lo que estamos deseando. Profe, gracias y en 7 días nos encontramos.
Muy bien, pues yo espero.
Muy bien, gracias, hasta luego.
A vosotros.
Cuando llega Semana Santa, y por eso hemos incluido lo que te voy a contar dentro del espacio Cruz Guía, cuando llega Semana Santa hay un lugar que, sobre todo las retransmisiones nuestras, solemos acudir a él, a ese lugar, por muchas circunstancias, por muchos motivos, ¿verdad? Uno de ellos fundamentalmente tiene que ver con el Viernes Santo, tiene que ver con la salida de Servitas. Nos plantamos allí en la iglesia de San Felipe Neri y justamente frente a esa iglesia tenemos el privilegio de tener un balcón absolutamente maravilloso con música en directo, voz, teclado o piano, y que no es otro que el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Bueno, pues ese museo está de enhorabuena porque, señoras y señores, cumple ya, ¿quién lo iba a decir?, 14 años. Gonzalo Fernández Ceprieto, director del Museo del Vidrio y Cristal, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
No te canto el cumpleaños feliz porque me da vergüenza, pero podría hacerlo, ¿eh?
Yo me lo canto todos los días.
Oye, 14 años ya del Museo del Vidrio y Cristal. ¿Tú imaginabas cuando se te ocurrió esa locura de montar allí este espacio museístico que esto iba a durar tanto tiempo y iba a estar tan consolidado?
Sí, yo creo, no soy nada inteligente, pero soy una persona muy constante. Te tengo que decir que fueron 20 años de lucha,
¿sí?,
porque antes de inaugurar tuve que luchar para salvar esta casa, pero sí, estoy muy contento.
Pero lo que es el museo como espacio visitable sí tiene 14 años, ¿no?
14 años, exactamente.
14 años. ¿Mm? Y lo vais a celebrar mañana de una forma muy especial, que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, ¿qué es el jardín que ha hecho o cómo es ese jardín de ese diseñador finlandés?
Mira, me gusta muchísimo la idea, y más a los finlandeses, porque mañana se presenta a la prensa, pero la inauguración sea realmente más oficial en otoño.
Sí.
Porque se une un patio totalmente español, totalmente andaluz, un jardín andaluz, con el diseño finlandés, que es para mí muy importante. Tenemos que aprender que Finlandia es un país pobre hasta que sus diseñadores decidieron hacer arte industrial. Y se ha convertido en los países más ricos del mundo. Creo que es un ejemplo a seguir. Y por eso estoy muy contento de unir el diseño finlandés con lo que es un jardín español.
Uh-huh. ¿Y qué es un vitral?
¿Un vitral?
Sí, o un mitral.
El vitral es diferente. El vitral se lo estoy dedicando a una doctora, a Vivi Botto, y a toda esa gente maravillosa que cuida de nuestra salud,
uh-huh,
que nos cuida no solamente de la pandemia,
¿sí?,
nos cuidan constantemente todos los días. Tenemos una suerte enorme de tener un equipo sanitario en este país que nos cuida muy, muy bien. Y quiero darles las gracias. Entonces, es un vitral maravilloso de Osea, que es un gran artista, que además trae a España lo que fue el comienzo del prerrafaelismo, que fue la escuela nazarena alemana. Él va a traer esa representación, es la primera escuela nazarena que tenemos en España, y es Jesús sanando a los enfermos. Y lo traigo para dar las gracias a todo ese maravilloso cuerpo sanitario que nos ayuda.
Gonzalo, disculpa mi ignorancia. ¿Un vitral es como una especie de...?
El vitral es un sinónimo de vidriera.
¿De vidriera? Exactamente.
Es una vidriera enorme, sí. Es una vidriera muy grande, de grandes dimensiones, y es bellísima. Yo os aconsejo, va a ser totalmente gratuito venir a verla, que vengáis a verla, porque realmente es bellísima. Es de una belleza espectacular, espectacular.
La ampliación del Museo del Vidrio y Cristal ya desde mañana es una realidad para poder ser visitada y disfrutada.
Efectivamente. Es totalmente gratuito. El jardín es totalmente gratuito. Podéis venir cuando queráis. Y además está todo preparado para que el Belén también se ponga en ese espacio. El Belén, sabéis, que es otra cosa muy importante para nosotros. Es una tradición que nos gusta conservar. Ya se ha puesto, por ejemplo, una Cruz de Mayo, que es otra tradición andaluza que me gusta conservar. Yo es que estoy enamorado hasta los tuétanos de Málaga.
Lo sé.
Y no quiero que Málaga sea Nueva York, yo quiero que Málaga sea Málaga.
Exacto, exacto, que no se nos vaya la cabeza, que no queremos ser ni mejor ni peor que nadie, queremos ser simplemente nosotros, y ya está, ¿verdad? Que es lo que gusta a la gente, está claro, está claro. Oye, ¿hay piezas nuevas que se han incorporado a la colección? Sí.
Por ejemplo, tengo la colección de esos pájaros maravillosos de Oda Toica, es decir, que los voy poniendo poco a poco, porque realmente es que tengo 350 y así hace falta un espacio para ir poniéndolo, pero ya podéis ver una buena cantidad y os va a encantar. Y es la misma tradición española. La tradición española es tener pájaros en los jardines y patios. Es la misma tradición, pero creo que la adapto un poco a mi manera de ser, y en vez de ser pájaros vivos, pues son pájaros de cristal de este diseñador famosísimo que se llama Olga Toica. Y quiero que saquéis foto y que investiguéis, porque desgraciadamente hay muchos diseñadores que no se conocen en España, pero como internet es una gran información, que se saquen foto y que se informen de lo que es el famoso diseño finlandés.
Ya, ahí está. Mañana se cumplirá oficialmente de 14 años desde que se abrió ese espacio museístico. Hubo más años antes, como decía Gonzalo, hasta 20 en todo caso, desde que comenzó la lucha por rehabilitar ese edificio y ponerlo en valor. Pero mañana, como digo, va a ser un día muy especial para el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, y nosotros nos alegramos tanto como casi como el propio director Gonzalo Fernández Prieto. Así que
sois parte de la familia, que vosotros sabéis que os tenemos bien, que sois parte de esa familia que se os quiere mucho, sois conscientes de eso.
Es mutuo, sin duda alguna, ese cariño. Gonzalo, muchas gracias, enhorabuena y a seguir adelante, que nosotros lo sigamos contando.
Muchísimas gracias.
Gracias. Seguimos hablando de cosas que tienen que ver con nuestras hermandades y cofradías. Y ahora te quiero hablar del órgano oficial de promoción de la Semana Santa de Málaga, como es la revista La Saeta. Ya se ha presentado, ya se puede adquirir la edición de primavera de la revista La Saeta. Y queremos saber un poquito más, no todo, porque es imposible saberlo todo ahora, en 4 minutos, pero sí queremos saber algunas de las cosas más interesantes que se publican en este nuevo número. Director de La Saeta, Andrés Camino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, ¿qué novedades tiene este nuevo número de La Saeta, más allá de que sea la edición especial de primavera?
Hombre, la revista La Saeta siempre tiene novedades, ¿no? Para esta ocasión, que es el quinto número de primavera, el lector puede encontrar una revista muy informativa y muy visual, ¿no? Informativa, ¿por qué? Porque se recoge unos textos así de lectura fácil y rápida de todo lo acontecido en el mundo de las cofradías desde el mes de noviembre hasta el pregón de Semana Santa, ¿no? Pasando, lógicamente, por ese documental proyectado el pasado año con motivo de los 100 años de la revista La Saeta, la presentación del cartel, los estrenos más importantes de esta Semana Santa, esa celebración del Vía Crucis oficial en la Santa Iglesia Catedral, lo que ha sido la cuaresma la ciudad de Málaga y, lógicamente, el pregón de Semana Santa. Y ya como conclusión, pues un apartado gráfico de las diferentes hermandades y cofradías que afortunadamente este año sí lo podemos decir, pudieron realizar su salida o estaciones penitenciales, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, tú eres el autor de un artículo que tiene que ver con la cerámica, ¿o yo lo he soñado?
No, bueno, es una reseña. Cuando se presentó el ejemplar de otoño,
¿sí?,
que fue el 4 de noviembre, pues uno de los actos del centenario o de los 100 años, para diferenciarlo del centenario de la agrupación, de los 100 años de la revista La Saeta, que hay que decir que es la publicación decana del género cofrade en España, pues uno de esos actos, como digo, era descubrir, o bueno, mejor dicho, darle nombre a la sala que ocupa el consejo de redacción de la revista La Saeta, en el edificio histórico del antiguo hospital de San Julián, actual sede de la agrupación de cofradías, y la sala pues lleva el nombre de Francisco Morales, fundador de la revista La Saeta. Entonces se descubrió una cerámica muy cerca de lo que es el habitáculo donde habitualmente nos reunimos los miembros del consejo de redacción de La Saeta y de los fotógrafos.
Uh-huh. Tengo entendido que este ejemplar de La Saeta de Primavera viene con regalito incluido, ¿no?
Efectivamente, hombre, tenemos, ya ha colaborado con vosotros en la retransmisión de Semana Santa de este año.
Pues fíjate, acabo de tenerlo hace 10 minutos para hablar del Corpus y el tío no me ha dicho ni pío.
Sí, bueno, pues...
Es que es muy modesto. El profesor Torres es muy modesto, sí.
José Manuel Torres Ponce, que pertenece al Consejo de Redacción desde hace ya varios años, una persona con la que se puede contar, una persona muy competente, una persona, ilustrada y él hace, me parece que fue en el año 2015 o 2016, realizó un catálogo sobre la obra de José María Ruiz Monte, que lo tituló Un nuevo maestro de la madera. Entonces, pues, le quedaban una serie de ejemplares y le propusimos que, si no tenía inconveniente, lo pudiéramos regalar con el ejemplar de Primavera. Y él, como siempre, ¿no? Él, pues, se presta a... Siempre se ofrece a todo lo que nosotros, pues, le hemos solicitado. Y como es lógico, pues, él vio encantado esa posibilidad, a través de la revista de La Saeta, de difundir ese trabajo que llega, creo recordar, hasta el 2016. Lógicamente no se ha incorporado, esto ya pues con el tiempo me imagino que el autor se tendrá que plantear actualizar la obra que ha seguido realizando Ruiz Monte, y como es lógico, el nuevo titular de la Hermandad de Humildad y Paciencia.
Uh-huh. Bueno, pues ahí tenéis la revista La Saeta, su edición de primavera, ya está en la calle, ya se puede adquirir por el precio de 9,95 y además con ese regalo de ese catálogo sobre el imaginero José María Ruiz Montes, que ha sido presentado precisamente por el profesor Torres, por el profesor José Manuel Torres, colaborador de esta casa. Pues Andrés, que haya suerte con esta edición, que se venda mucho y que tenga mucho éxito.
Ya seguiremos hablando de la próxima, la de otoño, si Dios quiere.
Correcto, seguiremos en ello. Gracias.
Muy bien, gracias. Un abrazo.
Sabes que esta semana también está metida en cultos la cofradía de la Santísima Virgen Mediadora de la Salvación, Mediadora, como le conocemos aquí en el argot Semana Santero, ¿verdad?, en nuestra ciudad. Llevan así desde ayer miércoles y todavía les queda mucha actividad en estos días hasta el fin de semana. El hermano mayor de Mediadora es Salvador de los Reyes. Salva, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo van las celebraciones? ¿Cómo van los triduos y esas cosas?
Bueno, muy bien, vamos poco a poco avanzando en este círculo que se cerrará el 12 de octubre, que es cuando cumplimos un año en San Patricio.
Uh-huh.
Es decir, este es el primer triduo que se realiza de la Virgen allí en la nueva parroquia. Y bueno, contentos. La Virgen está dispuesta en un altar muy elegante, muy bonito, en el crucero de la iglesia. Y bueno, con idea de que el próximo año, ya si Dios quiere, pues la Virgen pueda presidir el templo desde el altar mayor, ojalá.
Qué bien, esperemos que así sea, lo contaremos de todas formas.
Porque tenemos la estructura que, bueno, tú sabes, la estructura que montábamos antes en la Ave María, que Correcto. Es bastante grandiosa, por llamarlo de alguna manera. Pero no, tiene que ser, la tenemos que adaptar al nuevo altar mayor, tiene una característica artística diferente y bueno, pues este año va al crucero, en el crucero, y el año que viene, si Dios quiere, pues ojalá presida el templo desde donde debe la Virgen estar.
Ojalá que así sea. Bueno, estáis metidos en plenos cultos, en ese triduo, pero el día un poquito grande vuestro va a ser el sábado, ¿no? Que es cuando realmente celebráis la festividad, ¿no?
El sábado sí celebramos la festividad de la Virgen y tenemos una misa que es la función principal del instituto, que es como el día principal de la hermandad junto con el miércoles santo. Y ese día también, pues esa misa se llama también popularmente como la misa del voto, porque ese día se hace un juramento, ¿no? Una misa de juramento de la mediación de la Virgen María. Y siempre rogando al Papa que algún día pues vea con buenos ojos de proclamar el dogma de la mediación universal de María, ¿no?
Ojalá.
Y eso lo llevamos haciendo pues desde que se funda la hermandad en el 97 y ahí vamos caminando, siempre haciendo nuestras cosas, pues, bueno, en el estilo de la mediadora, intentando ser pues lo más correcto y lo más que tenga todo un sentido y siempre en unión con nuestra parroquia. Es decir, los cultos no se celebran, por ejemplo, en un horario aparte, solo para los hermanos, sino que se hace en la misa de tarde de la parroquia y el sábado igualmente. ¿No? Estará la Virgen también expuesta en mesa mano mañana y tarde, tanto el sábado, y después toda la mañana del domingo.
Está claro. El sábado me parece que de 9 a 1 por la mañana, de 5 y media a 8 y media por la tarde, y el domingo de 9 y media a 1 y media por la mañana.
A 1 y media.
Exactamente. Oye, para terminar, me has dicho lo de la fecha del 12 de octubre, que es un poco el horizonte que tenéis desde este fin de semana, que es la celebración de la festividad de la Virgen Mediadora, y hasta el 12 de octubre, ¿tenéis diseñado ya el calendario de actividades y de cosas que queréis hacer?
Bueno, la semana después del Corpus celebraremos el Triduo Eucarístico,
¿sí?,
que siempre se realiza pues en esa fecha. Nuestra hermandad no es una hermandad sacramental, pero nosotros venimos celebrando, creo que desde el año 2003-2004, el Triduo Eucarístico a Jesús sacramentado. Creo que es la obligación de todas las cofradías, ¿no?, dedicarle al Señor en la custodia pues los cultos solemnes que se merece después de la festividad grande que es el Corpus Christi. Y bueno, pues también decir que si Dios quiere el 12 de octubre, que es cuando Mediadora sale a la calle en Rosario de la Aurora, pues volverá a las calles del barrio de las Delicias, porque pertenece a la feligresía también de San Patricio, y no perderemos pues esa esencia primitiva en la que hemos vivido durante 25 años.
Bueno, pues de aquí al 12 de octubre queda todavía, pero lo contaremos sin duda.
Claro, el 12 de octubre fue el día que llegamos a San Patricio,
¿sí?,
por primera vez. Bueno, pues todo ahora es nuevo, es decir, Triduo, pues nuevo, es nuevo. Porque pues, nunca lo hemos celebrado aquí.
Está claro, por eso todo es novedoso, ¿verdad? Todo es absolutamente novedoso.
Todo es novedoso, siempre Exacto. tenemos cosas que contar, que no nos aburrimos, gracias.
Está claro. Salva, pues yo no me aburro tampoco de tenerte cada vez que puedo y hay que contar cosas de Mediadora, así que como siempre, agradecido de que lo hagas, de que me atiendas. Sí,
muchísimas gracias. Ya sabes que a esta hora estoy donde estoy.
Sí, sí,
pero
sí.
Bueno, no se han portado mal.
No, la verdad es que los tienes muy bien enseñado y están acostumbrados a esto. Gracias, Salva.
Un abrazo grande.
Igualmente. Hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Los play-offs de la Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 8:30 de la tarde desde el pabellón Santiago Martín, Lenovo Tenerife, Unicaja. Con la narración de Emilio Guerrero, los comentarios de Juan Carlos Bonilla, el control técnico y animación de Enrique Ortiz y el apoyo de Todo Luz, de Moto Servicio Técnico BMW, Guillermo Ramos Óptico y Academia Avenida Andalucía.
Muy realista.
Es realmente impresionante.
Uf, sin palabras.
The Mystery Man, la imagen hiperrealista de Jesús. La exposición que dará la vuelta al mundo ahora en la Catedral de Guadix. Solo hasta el 30 de junio. Organiza tu visita en themysteryman.com.
Es que es muy real.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
10 minutos para alcanzar las 5 de la tarde, momento de irnos de ronda por nuestras emisoras asociadas, comenzando en COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, mañana cierre de campaña y además me ha llamado la atención lo que me cuentas, que mañana tenemos debate de los candidatos a las 9 de la noche, o sea, las últimas horas de la campaña la van a emplear en debatir, que van a debatir ya.
Efectivamente, quizás sea lo más destacado porque ya con esto de los tiempos que van cambiando, esos grandes cierres con grandes fiestas, con puestas de largo por todo lo alto para finalizar pues un periodo intenso de actividad, lo cierto es que no, que ya los partidos han optado por recogerse en sus respectivas sedes, hacer una fiesta para de alguna forma tomar impulso ya para el sprint final de la noche del 28, y eso es lo que van a hacer la mayoría, vamos, prácticamente todos los partidos. Pero efectivamente es que se da la circunstancia de que mañana a mediodía, a las 12, está prevista la grabación del programa debate de los 9 candidatos, que se emitirá después a las 9 de la tarde noche a través de la televisión municipal de Radio Televisión Marbella. Claro, la pregunta es que qué queda ya por contar en el último día de campaña a 3 horas que finalice una vez que empiece la emisión, que si calculo bien serán un par de horas, con lo cual terminará a las 11. Que quiero reflexionar, bueno, pues sí, se puede llevar los deberes a la hora de dormir y durante toda la jornada del sábado pensar en ese debate electoral, pero a nivel incluso mediático no nos da tiempo para demenizar mucho de lo que allí se diga, la verdad.
Bueno, pues allá ellos en todo caso. No hay una regla para organizar ese tipo de debates, pero sí que es extraño, o cuando menos nos resulta poco productivo, ¿verdad?, que el debate sea a 3 horas de finalizar la campaña oficial, porque ya el día de reflexión no se puede hacer absolutamente nada.
Claro, desde el punto de vista de los medios de comunicación es que no nos resulta nada práctico, por no decir útil. Y al ciudadano, bueno, el que quiera echarle un ojo esa noche de viernes al último debate del momento de cada 28M, pues ahí tiene la oportunidad, pero ya poco más.
Está claro. Bueno, pues vamos con propuestas más divertidas para el fin de semana, que tienen que ver con las actividades culturales de la zona. Y si te parece, vamos a Marbella quedarnos con las dos actuaciones que vamos a tener la posibilidad de ver de ese Festival de Marbella Todo Danza.
Pues sí, empezaba el pasado 29 de abril, llevamos prácticamente un mes de festival con propuestas muy interesantes, algunas muy originales, otras más clásicas, y el cierre tendrá lugar este sábado. Nos quedan dos propuestas, la de hoy jueves con Luz Arcas y la puesta en escena de su obra Mariana, será a las 8 en el Teatro Ciudad de Marbella, viene pues de ser una obra multipremiada. Y después, el sábado, el día 27, también a las 8 de la tarde en el Teatro Ciudad de Marbella, el broche de oro lo va a poner Eva Yerbabuena, ya Premio Nacional de Danza, Premio de Bellas Artes, con su obra Yerbabuena, su obra más personal. Yo creo que va a conseguir un lleno y que también ayudará a la jornada de reflexión un poco a disfrutar también del arte de esta gran bailadora que seguro que abarrota el Teatro Ciudad de Marbella.
Sin duda alguna. Oye, y en Estepona se cierra también el ciclo de cine con una película, Maverick. ¿Esta es la que protagonizó Mel Gibson?
Tom Cruise.
Ah, es verdad, Tom Cruise, este es el de los aviones, es verdad.
Exactamente, años 80. O principios de los 90, ya no recuerdo fecha, pero por ahí andaría 88, 89 quizá, Top Gun, y esta sería la segunda parte, se va a proyectar dentro del ciclo Cine Club, en el Centro Cultural Padre Manuel, en versión original subtitulada, la entrada es libre hasta completar el aforo, y la verdad es que es muy entretenida, producción norteamericana, pues ya se puede imaginar, con Tom Cruise como protagonista, pues una historia muy a la americana, pero de verdad que es el cierre de temporada, bueno, pues lo han hecho un poquito también para desengrasar, yo creo que en estos días donde la política ha tenido tanto peso, pues nos vamos con una de aventuras. La entrada es libre hasta completar aforo.
Perfecto, pues buen fin de semana, que no te pase
igualmente,
nada.
Igualmente, que no nos pase nada.
Entre el cierre de campaña y las elecciones el domingo, y el lunes, si has sido capaz de superarlo, nos encontramos, ¿vale?
Eso espero, y seguro que habrá muchas cosas que contar.
Muy bien,
siempre.
Gracias Raquel.
Gracias Pedro.
Adiós. Bien. Vamos hasta la Copia Exarquía, y está Chema Vilchez, que nos quiere contar algo muy especial. Se va a celebrar el aniversario del Centro Cultural Villa de Nerja. Cuéntanos, Chema, muy buenas.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. El Centro Cultural Villa de Nerja celebra el 25 cumpleaños de su apertura el 16 de mayo de 1998 con un concierto de la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga dirigida por Rubén Díez. Tendrá lugar el próximo viernes día 26 a las 21 horas y la entrada es gratuita hasta completar aforo. Las entradas se podrán recoger en el mismo Centro Cultural de 11 a 14 horas o dos horas antes del concierto.
Gracias, Chema. 25 años ya del Centro Cultural Villa de Nerja. ¡Qué barbaridad! Vamos hasta Cope Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Oye, ¿qué certamen de teatro comienza mañana?
Sí, es un certamen que es la octava edición de teatro en el aula, la ciudad de Ronda. Y es que son los propios institutos de la ciudad los que realizan las obras de teatro y llevan pues casi 11 obras este año. Y es que empezó como una cosa entre aficionados y amigos, y un grupo precisamente que se llama Entre Amigos, y ha ido cogiendo dimensión y ahora pueden pasar cerca de 2.000 alumnos por el Teatro Vicente Espinel para ver estas obras que ponen los alumnos de los distintos institutos. Además, este año por primera vez van a participar también alumnos de primaria. Y el objetivo pues era educar a través del teatro y ha ido cogiendo forma y la verdad es que ha tenido mucho éxito. Uh-huh. Y además también, ya viendo el éxito que te comentaba, han elaborado una obra de teatro entre los distintos institutos y van a poner en esta ocasión una obra Vivir de Ilusiones de a Carlos Arniche, mañana viernes.
Perfecto, pues ahí queda. Certamen de teatro que comienza mañana. Por cierto, ¿se celebra mucho por ahí en Ronda el Día de María Auxiliadora?
Sí, tiene una gran aceptación. Ayer precisamente salió la procesión y miles de rondeños salieron a las calles porque quizás, es curioso, tiene más fieles que la propia patrona, que es la Virgen de la Paz. Y este mes de mayo estamos todos los días, pues todas las semanas, porque, como bueno, si no lo sabéis, Ronda es una ciudad mariana y celebra, tiene devoción a la Virgen María. Y a principios de mes salió la Virgen de la Cabeza, al segundo fin de semana salía la Virgen de la Paz, también ha salido hace poquito la Virgen del Rocío hacia el monte, y ayer salió la Virgen María Auxiliadora, y además que va a ir acompañada de muchísimos niños vestidos de comunión y de las bandas municipales de aquí de Ronda y también de Arriate.
Qué bueno, pues nada, María Auxiliadora, que también se celebra en Ronda y de forma multitudinaria. Oye, y la última, ¿sigue el Seminario Internacional del Poeta Rilke?
Ya fue la primera en abril y ahora, mañana 26 de mayo, va a continuar con la poesía de Estefanía Cabello y Sergio Navarro, que ofrecen esta segunda lectura poética bajo el título Sanga y Castro. Uh-huh. Estefanía Cabello es un actual finalista del Premio Andalucía de la Crítica 2023 por El cielo roto de Shanghái y además ganadora de muchos premios. Y luego ya la siguiente actuación o ponencia de este seminario será ya en octubre, el 27 de octubre.
Perfecto, pues ahí tienes mucha actividad también en Ronda. Que no te pasen a este fin de semana entre cierre de campaña y elecciones del domingo, ¿eh?
Y César Lumbreras.
Es verdad, y César Lumbreras, correcto, que lo tenéis por ahí, que lo tenéis por ahí mañana, efectivamente. Estáis completísimos este fin de semana. Sí,
es
¿verdad?
Completo, es completo. Total, Pedro.
Pues nada, pues el lunes, si te parece, vuelvo a contactar. Si has sobrevivido, ya me cuentas cómo ha ido la cosa, ¿de acuerdo?
Exacto, Pedro, un abrazo.
Igualmente, bien. Gracias. Filito, de las 5 de la tarde estamos. A esa hora ya sabes que llegan las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera. Dedicamos también después un minutito a actualizar la información de nuestra comunidad autónoma e inmediatamente después abrimos nuestra guía de ocio para el fin de semana aquí en Buenas Tardes Málaga, que nos vamos a ir hasta Tolox, que este sábado celebran la Romería de la Virgen de las Nieves. Y nos lo van a contar, por lo menos, lo que vamos a poder ver en esa romería, y si tenemos la oportunidad de visitar Tolox, pues mejor que mejor. Así que no te vayas a ir, que enseguida estoy contigo. Las 5 de la tarde, 11 minutos. Aquí estamos de nuevo. Segunda parte de Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González y te acabas de incorporar juntitos hasta las 6 de la tarde. A esta hora, ya sabes, abrimos nuestra agenda de actividades que se pueden hacer durante el fin de semana, que no son pocas. Lo que pasa que tampoco puedo contar todas porque son muchas habitualmente y de esas siempre elijo pues la que creo que son más interesantes. Dicho esto, si te parece, comenzamos yéndonos de ruta. Estamos, ya sabes, en el mes de romerías por excelencia, el mes de mayo. De hecho, mañana, ya sabes que por la mañana hacemos programa especial a partir de las 12:30 del mediodía desde El Rocío con motivo de esa romería y para saber cómo han ido las cosas en el camino del al Rocío de las hermandades rocieras malagueñas. Ya te adelanto que están invitados para que estén con nosotros miembros de la hermandad del Rocío de Málaga, de Caleta, de Fuengirola, de Marbella, de Estepona, de Torremolinos y de Ronda. Y además vamos a intentar tener un fin de fiesta con los hermanos Ortigosa, que son malagueños de Rincón de la Victoria y que siempre suelen estar por ahí en el Rocío y siempre suelen aparecer con su guitarra y cantarnos alguna cosita. En fin, estamos preparando el programa, ya está casi preparado para mañana hacerlo desde allí. Pero los que se queden aquí en Málaga tienen también romerías, como es el caso de la Virgen de las Nieves en Tolox. Y para contarnos cosas, nadie mejor que ese periodista especializado en turismo verde, gastronómico y de interior, que es Javi Almellón. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Virgen de las Nieves, otra romería más en Tolox. ¿Qué tiene de particular esta romería que no tengan las demás? Vamos a ver.
Bueno, todas tienen algo especial, ¿no? Ya. Y esta, bueno, pues fíjate, es muy importante destacar que es de las que se ha mantenido este fin de semana, que es un fin de semana electoral,
sí.
Y que habitualmente, bueno, ya vemos algunos casos como el de la Viñuela, que habitualmente también es final de mayo, pero han trasladado el fin de semana que viene. O sea que esta no hay quien la mueva. Eso sí, se hace en un sábado, o sea, que no es la jornada de reflexión. Es decir, que los habitantes de Tolox pues van a tener una reflexión, pero en modo romería. Así que ahí sí que desconectan y se olvidan un poquito de la campaña y después ya el domingo será otra cosa. Uh-huh. Pero mañana, o sea, perdón, el sábado por la mañana, el tiempo, la verdad es que ahora mismo no pone muy, muy, muy bueno para, bueno, pone buenísimo porque llueve, pero para no para la romería, y entonces habrá que estar, igual que el otro día dije con el día de naranja, que al final no se suspendió, pero si se modificó, pues aquí habrá que estar muy atento también a posibles modificaciones que vienen a lo largo del día de mañana, sobre todo, ¿no? Porque estamos hablando de las próximas horas. Pero si todo va según lo previsto, por la mañana salen de la iglesia de San Miguel, del pueblo, del centro del pueblo, la zona donde estaba antiguamente el castillo, salen en dirección a la ermita. La ermita está en pleno parque natural de la Sierra de Nieve y parque nacional también, hay que recordarlo. Y bueno, pues es un camino que ahora, pues mira, ahora es una ruta de senderismo de hace unos años, ese mismo recorrido, que es un carril de tierra ancho, en el que se puede incluso circular, de hecho, irán, digamos, carretas tiradas también con digamos, tracción mecánica. Pues van a llegar hasta una ermita muy bonita, muy pequeñita, que está entre pinares, un área recreativa que sirve también para cualquier época del año, donde, bueno, pues se custodia la Virgen de las Nieves, que es la patrona. El recorrido viene a ser unas dos o tres horas, es decir, se sale entre la misa y bueno, la salida aproximadamente será a las 11 de la mañana, se llega a la hora de comer, o sea que perfecto, ¿no? A la 1:30... Nos sentamos allí, preparamos, bueno, hay unas barras habilitadas, todos los años se habilita una barra allí para que, bueno, pues nos falte pues, el refresco o la cerveza que el cuerpo pide, sobre todo de haber hecho un esfuerzo importante, ¿no? Y después, por supuesto, se come, se alega y se pasa la noche allí. Eso sí, siempre teniendo en cuenta, como te digo, la meteorología, ¿no? Porque todo puede ser que haya que venirse antes porque la lluvia impide que se queden allí. Uh-huh. Y la patrona de la Virgen de la Nieve, pues, sabes, una muestra más de la devoción que se tiene, una centro religiosa que tiene este pueblo de Tolox, porque también tiene otras rutas que tienen igual relación con digamos, símbolos religiosos, como el de la Cruz del Padre Ventura, que está mucho más cerca todavía, y que también se podría hacer como ruta de senderismo, porque es un vía crucis realmente, y que también es otro sitio que yo recomendaría ver en Tolox, una ruta que tiene mucha cuesta, pero que es muy cortita, ¿no?
Esa ruta, por cierto, bueno, de la romería coincide, me decías, con un camino senderista.
Sí, se llama así, además la ruta, la ruta de la ermita de la Virgen de las Nieves,
sí, ¿no?
Que a su vez coincide también parcialmente con otra ruta muy bonita, además que hice hace poco y pasé por allí por la puerta de la ermita, que además estaban preparando precisamente todo relacionado con, digamos, todo el interior de la ermita, y les pregunté, digo, después lo he vuelto a comprobar, ¿cuándo es la romería este año? ¿No? Este año el fin de semana último de mayo. Ah, vale, lo tengo aquí apuntado mentalmente, y lo comprobé, efectivamente, siguen manteniendo esa fecha. Y ahí la ruta, como decía, que es la de los Horcajos, el río de los Horcajos, que pasa por allí. De hecho, lo vamos a dejar a la izquierda si hacemos la romería, nos va a quedar a la izquierda, es un río que, bueno, pues ahora afortunadamente lleva un poquito más de agua, seguramente después de las lluvias que han caído y las que espero que caigan en los próximos días. Y esa ruta ya es mucho más larga, pero la que te digo es muy, muy interesante porque, bueno, pasamos desde el pueblo a pleno pinar, una zona muy densa de bosque, muy bonita y protegida como parque natural, como te decía, que es uno de los parques protegidos más importantes y que también es parque nacional desde hace unos añitos, gracias a ese valor que tiene sobre todo el Pinzapar, ¿no? Que es lo que, digamos, distingue a este parque o este espacio protegido de otros.
Está claro. Por cierto, en Tolosa hay muchas cosas que ver, más allá de esa ruta senderista, más allá del Pinzapar, donde está la torre donde podemos hacer esta observación gastronómica, ¿no? En todo caso. Pero, en fin, ¿algunas cosas que podamos ver en el pueblo?
Uf, muchísimas. En el mismo pueblo, pues mira, aparte de la iglesia de San Miguel, yo recomendaría hacer, digamos, el recorrido por lo que es el antiguo castillo. De hecho, se llama Rinconada el castillo. Uh-huh. No vamos a encontrar almenas, ni torres, ni mucho menos, pero vamos a encontrar algunos vestigios que nos demuestran que allí había un castillo de verdad, vamos, que no es una intención de nadie, sino que esa zona, lo que pasa, claro, sobre esa zona se ha construido durante muchos años, digamos, en épocas pasadas, y estoy seguro que en alguna remodelación de alguna casa saldrá algún día pues algún resto más importante de la fortaleza, porque toda la estructura se mantiene. Y aparte, bueno, pues hay un paseo muy bonito, digamos, hasta la parte baja del pueblo, nos podemos perder por sus callecitas. Incluso hay una cosa que me llama mucha atención de Tolosa, que han pintado, además de las macetas, unos caracoles gigantes, digamos, en proporción a lo que es un caracol de verdad, ¿no? Es una casi así como un puño más grande, ¿no? Los tienen pintados en algunos sitios y le da un toque de color. Pero yo lo que destaca sobre todo de Tolosa es su red de senderos. Aparte de los dos que te he comentado, Tolosa tiene otros senderos muy interesantes, como el de las cascadas, que además ahora, después de esta última lluvia, se puede hacer. Es una ruta circular muy bonita, que a lo mejor se puede antojar como muy larga para mucha gente cuando vean la duración, los kilómetros que tiene, pero se puede hacer una más corta para ver una zona de las cascadas, que es el salto del arroyo de los caballos, y ahí, la poza de la Virgen, y allí, sobre ese arroyo de los caballos, vemos una imagen espectacular de una cascada cayendo, y además muy fácil, se puede hacer con niños, de hecho con niños pequeños, uh-huh. Así que yo recomiendo, sobre todo al que le guste mucho ver estas demostraciones del agua, ¿no? Que a pesar de la sequía que estamos sufriendo, de vez en cuando con estas lluvias pues aparecen esas cascadas, esos saltos de agua espectaculares.
Está claro. Bueno, pues ahí tenéis Tolosa, no solamente para visitar la localidad, sino en este caso para hacer mucho senderismo, mucho turismo verde, mucho turismo natural, y para eso está esa romería también, que es el punto atractivo de este sábado, la romería a la Virgen de las Nieves. Pues Javi, como siempre, gracias y nos encontramos en 7 días.
Muy bien, seguro que hay un montón de
fiestas. Seguro, vamos, te lo puedo asegurar, seguro que sí. A ver, no vamos a ver ni la que elegir. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Adiós.
Los play-offs de la Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este domingo a partir de las 8:30 de la tarde desde el pabellón Santiago Martín, Lenovo Tenerife Unicaja. Con la narración de Emilio Guerrero, los comentarios de Juan Carlos Bonilla, el control técnico y animación de Enrique Ortiz y el apoyo de Covey Concesionario Oficial Iveco, Sofás Store, Clínica Podológica Málaga Centro y Unicaja Banco.
Por ti y por los tuyos. Por tu empresa, tu patrimonio, por ti y por tu negocio, por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 y 21 minutos nos adentramos en el maravillosísimo mundo del teatro y sobre todo teatro familiar, que es el que más nos gusta contarte aquí. Tenemos dos obras este fin de semana que te vamos a recomendar. La primera de ellas se desarrolla en el Teatro Cánovas. La pone en escena Champatito Pato y... Es que me hace mucha gracia lo del nombre de la compañía, ¿verdad? Champatito Pato. Suena así tan gracioso. ¡Champatito Pato! ¡Yupi! Jesús Velasco, perdona. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es que me imbullo del espíritu infantil y no hay quien me aguante. No hay quien me aguante. Es que suena muy gracioso lo de Champatito Pato. ¿De dónde viene
sí,
el nombre
sí
de esta compañía gallega?
Buah, pues es una historia un poco larga. Bueno, no es larga.
Bueno, acótamela que no tenemos todo el tiempo.
Nah, mira, mi hermano se llama Juan Pablo.
Ah.
En gallego se dice San Pablo. Yo soy hermano pequeñito, que era el Champito. Alguien que no sabía decir mi nombre dijo Champatito. Bueno, y el baile
de
Champito Pato, bueno.
¡Ay, qué fuerte! La verdad que la historia de verdad es curiosísima, ¿eh?
O sea, al final, bueno, no sé.
bueno, pero está bien. Además, esa historia ha hecho que salga un nombre de una compañía muy divertido, que además de lo que ya se trata es de eso, ¿no?
Sí, es honor, ¿eh? Y cuando lo presento incluso en presentaciones así a gente para festivales internacionales, a los guiris les hace gracia también.
Claro, evidentemente, porque eso sí que tienen que, para intentar pronunciarlo sí que les resulta más complicado. Pero en fin, a mí me ha gustado mucho, es un nombre muy divertido, Champatito Pato, que está muy gracioso. Oye, tengo otra duda, el título de la obra que vais a representar, yo no sé cómo, ¿qué es ese título?
Es de solo en gallego.
Ah.
So es solo en gallego. Y
tú?
Estoy yo en escena solo. Tampoco me...
Que no te has comido la cabeza. Loco, no te has comido la cabeza.
No.
Ha dicho, mira, ya que estoy solo, so en gallego en el escenario, pues le voy a llamar a la obra so y se acabó, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿es la primera vez, por cierto, que haces una obra tú solo en el escenario?
Sí, es el primer espectáculo. Ya tenía una compañía, pero éramos tres, y esta es mi primera propuesta en, uh-huh, en solitario.
Oye, está bien, a la hora de cobrar, todo para ti, no tienes que repartir con nadie, ¿no? Está bien.
No, hombre, llevo un técnico también que me aguante los viajes.
Uf, esos son los peores, los técnicos, porque tienen que aguantarnos a nosotros, a los que nos ponemos delante de un micrófono, y si no, que se lo diga al que tengo yo aquí enfrente de la pecera, que también me tiene que aguantar todas las tardes y eso no está pagado. Oye,
sí,
no
está pagado, ahí en la sombra, encima.
Sí, eso no está pagado, sin duda. Oye, ¿qué cuenta esta historia, este solo?
Bueno, pues,
hasta donde se pueda contar, ¿eh?
Sí, no, o sea, no cuenta como nada en particular, sino es como decidimos cuando empezamos a crear, decidimos como crear como un momento de este personaje, ¿no? Digamos que es un poco obseso, con que está rodeado de muchas cajas, le llaman cajas, bueno, unas cajas de malabares que no se suele ver mucho esta técnica, esta disciplina de malabares. Y está rodeado de cientos de cajas, y entonces tiene como una obsesión con el orden y aparece una pelota, y esta pelota entonces, bueno.
Uh-huh. Y hasta ahí puedo leer, ¿no?
Así puedo leer, y le genera así como, digamos, un conflicto. Uh-huh. Entonces como hay diferentes construcciones, diferentes rutinas de malabares, hay mucha risa.
Uh-huh.
A mí me gustaría en un futuro ser payaso.
Bueno, pero eso ya cuando seas mayor, ¿no?
Cuando seas mayor,
efectivamente,
sí.
Cuando seas mayor.
Por ahora, con que se rían con lo que hago, me vale.
Por cierto, que hay que decir que este espectáculo, aunque sea el primero que afronta Jesús Velasco solo en el escenario, pero ya ese espectáculo ha recibido algún que otro premio. El último ha sido en Tenerife, ¿no?
Sí, la verdad es que no me esperaba que saliera un espectáculo tan redondo, porque sorpresa para mí, porque empecé, yo pensaba hacer un espectáculo así un poco, no sé, pensando en la humildad, igual de pasar la gorra, no pensé nunca en actuar en teatros, ni que me dieran premios, pero al final quedó tan redondo y es bonito y es gracioso y...
Uh-huh. Y merece la pena verlo en todo caso.
Funciona muy bien. Para niños, para mayores, o sea, hay chistes para, o sea, que solo se ríen los padres, que, o sea, hay chistes que hago en los funciones escolares para niños que no funcionan, pero cuando lo hago para público familiar se ríen los padres.
Bueno, digo yo, pues está bien. Pues ya sabéis, este finde lo tenemos en el Teatro Cánovas, a Jesús Velasco, solo en el escenario, con esa compañía que me gusta tanto su nombre, San Patito Pato. Jesús, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien este fin de semana.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias. Venga, hasta luego. Bueno, y de un espectáculo que vamos a ver en el Cánovas a un espectáculo que vamos a ver el domingo en el Echegaray, que ese también tiene su historia, ¿verdad? Porque resulta que se va a subir al escenario un tipo que tiene obsesión por los globos, así de sencillo, por lo menos eso creo yo. Willy Monroe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo
¿Estás, como me han dicho, obsesionado con los globos?
Bueno, es un juego de palabras, la obsesión de la obsesión por los globos, pero sí, llevo muchos años jugando con ellos y dándole forma y dándole vida a ellos, uh-huh, a los globos, y bueno, es un espectáculo que es muy dinámico en ese sentido.
Uh-huh. Es un espectáculo en el que el globo efectivamente es el protagonista, pero ¿hay algún hilo conductor, hay una historia que comienza a contarse a raíz de, o a través de esos globos?
Pues no, es un... No lo tiene. Realmente es una especie de imágenes. Es un espectáculo que se puede, por alguna manera, seguir en su propio hilo conductor. Es el globo en sí mismo, ¿no? Se empieza con figuras más pequeñas y se va creciendo de tamaño hasta globos más grandes, donde todo se va uniendo. Entonces, no hay un hilo conductor como tal. Uh-huh. Pero bueno, la gente acaba entendiendo cómo es el espectáculo y lo sigue y lo lleva bien.
Porque no solamente un espectáculo donde se hagan, por ejemplo, figuras, que es quizá a lo mejor lo que puede estar pensando todo el mundo con los globos, sino que además con esos globos se hace también algo como de magia, ¿no?
Sí, hay muchos efectos o varios efectos de magia, hay algo de malabares, hay bastantes efectos, o bastantes momentos divertidos, cómicos. Como bien decía el compañero que hablaba antes, o sea, nos gustaría ser payasos, que es algo que con la edad se acaba consiguiendo, pero bueno, sí, tiene mucho humor, hay mucha participación. Sobre todo es un espectáculo muy participativo.
Oye, a ti el sueldo se te va un poquito en comprar globos, ¿no? Porque alguno que otro se te explotará a la hora de ensayar y luego también en la propia escena, ¿no?
Se explotan algunos y se regalan y se dan los globos, porque los globos son para compartir, es para transmitir esa imagen que es una sonrisa a un globo, y entonces, pues bueno, todos los que suelen participar en el espectáculo se llevan su globito, y tampoco es un espectáculo al uso donde todo el mundo que va a verlo se lleva un globo, no. Solamente los que ayudan o participan, es decir, esto no es un espectáculo de voy a que me llevo un globo.
Uh-huh. Está claro.
Pero hay todo tipo de lo que te decía, hay efectos de magia, hay algo de malabares, hay pues eso, un poco de diversión, magia y pasar una hora muy entretenida.
Uh-huh. Obsesión por los globos, por eso ese espectáculo se llama así, Globsesión, que es lo que propone en este domingo en el Teatro Echegaray Willy Monroe con ese espectáculo a las 11 de la mañana y a la 1. Hay dos funciones, así que no os la perdáis. Willy, gracias por estar con nosotros. Suerte para el domingo.
Muchas gracias a todos y ahí os esperamos en el Echegaray.
Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Nos vamos a esta hora, a las 5:30, a la redacción de informativos para saber por dónde pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. Andrés Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Está todo preparado para que el próximo domingo 28 de mayo a las 9 de la mañana abran sus puertas los 600 colegios electorales que van a estar operativos en toda la provincia para los comicios municipales. Más de 1.200.000 personas estamos llamadas a votar el domingo para elegir a las personas que ostentarán las alcaldías de los 103 municipios malagueños durante los próximos 4 años. Los primeros en llegar a los colegios electorales serán los integrantes de las mesas, presidentes y vocales elegidos por sorteo. En total, 5.200 personas que serán las primeras en llegar y las últimas en irse. Ojo, acudir a esa llamada es una obligación, como explica el profesor de Comunicación Institucional y Corporativa del Grado de Periodismo de la Universidad de Málaga, Francisco Paniagua.
es una obligación, ¿no? Más que nada para garantizar también, bueno, una perspectiva objetiva y externa a la propia administración, ¿no? En toda la logística. Son muchas horas, pero antes que nada es una obligación, si están remuneradas.
Bueno, puede pasar que las personas elegidas por sorteo para formar parte de la mesa electoral no se presenten el domingo. Entonces, será el votante más madrugador de esa mesa el que se tenga que quedar toda la jornada electoral. ¿Y esta obligación está remunerada? Pues sí, está remunerada. Quienes estén este domingo en una mesa cobrarán 70 euros.
Cuando se cierra la mesa, la persona representante de la administración por parte de la Junta Electoral procede a pasarles el recibí de la percepción en este caso, de la cantidad correspondiente y se les abona el dinero. Hasta ahora ha sido así.
Y más historias. Persiguió una mujer en un recorrido de más de un kilómetro hasta que la alcanzó y comenzó a caminar junto a ella. Empezó a hablarle y en un momento dado, en un parque, la cogió del cuello, la tiró al suelo y la inmovilizó con la técnica conocida como mataleón. Consiste en estrangular a la víctima hasta que pierde el conocimiento, una práctica muy peligrosa. Una vez inmovilizada, la agredió sexualmente y antes de irse le robó el móvil y el reloj. Ella, la víctima, fue socorrida por una mujer que pasaba por allí. El presunto autor de estos hechos ha sido detenido. Se trata de un hombre de 26 años que está en España de manera irregular y que vivía de ocupa en un edificio del centro de la capital. Y sobre el caso de Sibora, la joven albanesa desaparecida desde hace 9 años, que era pareja del hombre detenido por el asesinato la semana pasada de otra mujer, de Paula, en la Carihuela, desde la subdelegación del gobierno aseguran que la Policía Nacional investiga todas las vías posibles. Hay que recordar que el sospechoso Marco, cuando lo llevaban a declarar ante el juez por el asesinato de Paula, vio en comisaría una foto de la desaparecida y entonces dijo ante la policía que él la había matado y que la había emparedado y que había emparedado el cadáver. De momento, dicen las autoridades, que no hay avances en la investigación ni nada que haga corroborar esas declaraciones. El caso se sigue investigando, aunque por ahora está estancado. Y golpe contra el robo de aceitunas en la comarca de Antequera. 9 personas han sido detenidas por la Guardia Civil, una de ellas ya en prisión por el robo de 34 toneladas de aceitunas. Además, hay otros 13 investigados que no han sido arrestados. Y los hoteleros manejan buenos datos, buenas previsiones. Esperan que en junio los hoteles de la Costa del Sol alcancen el 85% de ocupación. Si ese dato se confirma, supondrá un 4% más que el año pasado. Por destinos, Torremolinos es el número uno, el destino preferido por los turistas a la hora de elegir un hotel. Allí la ocupación hotelera el próximo mes rozará el 93%. Javier Hernández es vicepresidente ejecutivo de la patronal hotelera Ecos.
La recuperación en el sector se está consolidando y que, bueno, estimamos que el año 2023 sea el año definitivo de la recuperación tras el COVID.
Bueno, Pedro, pues por aquí pasa a esta hora, 5:34, la actualidad.
Gracias, Andrés. Vamos a saber también por dónde pasa la actualidad del mundo del deporte. Nos la cuenta Emilio Guerrero. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Ya tenemos aquí al nuevo director deportivo del Málaga, Loren, el que fuera director deportivo de la Real Sociedad y mítico jugador de los 80 y de los 90, ya ejerce como director deportivo del Málaga. Si el otro día la rueda de prensa del director general Quique Pérez y del administrador judicial José María Muñoz se fue a las 2:10, esta tampoco se ha ido a la zaga. 1:10 ha durado esa comparecencia de prensa de Loren. Firma por 2 temporadas, conoce una tercera, tiene que liderar la reestructuración del Málaga Club de Fútbol en lo deportivo y confeccionar un equipo competitivo con bases sólidas para estar pronto en el fútbol profesional. Pero ¿cuál es el modelo que quiere implementar en el Málaga? ¿Cuál es la idea que tiene Loren? Deja claro que la cantera y los chavales de Málaga deben ser prioritarios para el renacer del conjunto blanquiazul.
La piedra angular en el tiempo que sea la academia, que sea Málaga y la gente de Málaga y los futbolistas malagueños. Lo tenemos claro. Luego ya sabemos que no ahora mismo, que también vamos a necesitar algún jugador de fuera, seguro. Pero queremos construir un modelo, un tipo de club, un tipo de equipo que en el primer equipo se vea reflejado lo que es Málaga, lo que es el fútbol malagueño y lo que es el trabajo de las academias, de los clubes de fútbol de Málaga.
Palabra de Loren, ¿eh? Un modelo que ojalá pueda implementar aquí en Málaga dentro de las carencias que tiene el club blanquiazul. Y otra de las dudas importantes, ¿va a ser Pellicer el entrenador elegido por Loren para este primer proyecto suyo y el proyecto del Málaga en primera ref? ¿Tiene claro Loren quién es su entrenador? Y sí, es Sergio Pellicer.
El primer equipo, mi idea es de que siga. He tenido una breve conversación con él, hoy ya hemos estado en persona. Él tiene contrato y yo le he trasladado que quiero contar con él. ¿Eh? Lo que, lo que le conozco de referencias anteriores, lo que he visto en nuestra última etapa de que hasta ahora como entrenador del primer equipo del Málaga estos meses y tal. Bueno, creo que es una persona que se ha ganado el derecho de volver a estar o de continuar aquí con nosotros en este nuevo proyecto.
Palabra de Loren. Su suerte será la suerte del Málaga Club de Fútbol. Tiene una ardua tarea por delante de reestructurar deportivamente todo el equipo. Y por cierto que el Málaga está en conversaciones con Rubén Yáñez, el portero, y con los delanteros Rubén Castro y Lago Junior para que continúen en el Málaga. Estos tres jugadores quedarían libres a la conclusión de la temporada por el descenso. Y en baloncesto estamos en modo playoff. El domingo estaremos en Tenerife contándote el primer partido de esa serie de cuartos de final entre Lenovo Tenerife y el Unicaja de Málaga. Es duda, Alberto Díaz tiene una sobrecarga en el sóleo y también Jonathan Barreiro con una micro rotura en el recto anterior. Alberto Díaz habla de que, bueno, que es duda, pero que va a intentar estar en ese partido y también de las claves que van a englobar a esta eliminatoria.
Bueno, hay muchas claves, creo yo. Quizá poder parar su juego pick and roll, su bloqueo en directo, por nuestra parte correr, cerrar bien el rebote. Creo que hay tantas claves, tantas partes decisivas en esta eliminatoria que no te podría decir una.
Y lo último, a las 9 de la noche arranca la finalísima de la Liga Femenina de Balonmano. Tenemos a un equipo malagueño al Costa del Sol que aspira a ganar el único título español, el único título nacional que le falta, que sería la Liga. A las 9 se mide al Elche. Suso Gallardo habla de una final competida.
Rival que ya conocemos, que sabemos de las grandes virtudes que tiene el Elche. Un magnífico entrenador como Esquino, ¿no? Con unas jugadoras que asimilan esos sistemas defensivos y todo lo que le propone. Como
ojalá ese primer punto venga para Málaga y que el domingo la Liga se quede precisamente aquí en Carranque, en la tierra malagueña.
Gracias, Emilio. Por ahí pasa la actualidad del deporte a esta hora de la tarde, las 5:38.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Bueno, ya sí se nota un poquito más lo del calor, ¿verdad? Y seguro que hoy sí que te lo estás pensando mucho antes de encender el aire acondicionado. No te preocupes y adelántate al verano. Llama a GS Solar, que es tu empresa de confianza, e instala paneles fotovoltaicos. Te parecerá increíble cómo baja tu factura mensual de electricidad. Además, te puedes acoger a subvenciones públicas de entre 40% y 80%. Y no te lo pienses, pide presupuesto a GS Solar, que es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
César Lumbreras y Agropopular llegan a Ronda. Te esperamos el 27 de mayo a partir de las 8:30 de la mañana en Villa Amaya de Bodegas Doña Felisa, carretera a Cinipo, kilómetro 9,2. Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Covey, concesionario oficial Iveco, Centro Podológico Málaga Centro, Safa Subaru San John, Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales, EADE, Estudios Universitarios, AGS Solar, Chiringuito El Espigón y Nueces de Ronda, y el apoyo del Ayuntamiento de Ronda y Turismo Costa del Sol.
El Museo del Vidrio y Cristal de Málaga celebra su 14 aniversario con un jardín consagrado al diseñador finlandés Oiva Toika, conocido por sus bellísimos pájaros de cristal. Este jardín es de libre acceso para los visitantes. También descubriréis el importante vitral Jesús sanando a los enfermos, firmado por Auxerre en el siglo XIX, dedicado a la doctora Bibi Boto y a todo el magnífico sector sanitario.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco, que este año tiene el lema Mal uso del agua, la sequía. Pueden participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria y primero de ESO. Cuéntaselo a tus profesores y participa. El plazo de entrega termina el 2 de junio.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Shh. suena un poquito de Beethoven, ¿verdad? A esta hora de la tarde, a 19 minutos de las 6 y en Buenas Tardes, Málaga. Tenemos un espectáculo que gira en torno a Beethoven, del que te quería hablar. Y además lo pone en escena una orquesta sinfónica, la Sinfónica Orbis. ¿En qué va a consistir ese espectáculo que vamos a poder disfrutar el próximo lunes en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga? Pues nadie mejor que el director de esta orquesta para que nos lo cuente y nos dé más detalles. Alejandro Escañuela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? ¿Qué Encantado tal? De estar aquí.
Gracias a ti por atendernos.
A vosotros siempre.
La figura de Beethoven va a ser la protagonista de este concierto que vamos a tener el lunes, ¿no? ¿Por qué motivo?
Efectivamente, pues la segunda de Beethoven porque es el comienzo. Es la segunda sinfonía de 9 de las que compone el compositor alemán, que será un legado para la historia de la música y de la humanidad. Porque como todos sabemos, la novena de Beethoven, ese cuarto movimiento, ese último movimiento, es el símbolo de la fraternidad entre los pueblos europeos.
Uh-huh. Es el famoso
himno. La novena, efectivamente, el himno de la alegría.
Sí, además que es el himno europeo por excelencia, ¿no? Ya, como sabemos, evidentemente. Oye, ¿cómo es vuestra orquesta? ¿Es una orquesta sinfónica al uso? Ya sabemos, porque afortunadamente tenemos aquí a un profesor y director de orquesta colaborando con nosotros todos los lunes, y el otro día precisamente le decía, vamos a contarle a la gente si existe o no diferencia entre una orquesta sinfónica y una filarmónica, y me dijo, no existe ninguna diferencia, ¿no?
Ah, pues este profesor tiene razón, no sé de quién habláis, pero tiene razón. Filarmónica, sinfónica son sinónimos. Uh-huh. Yo al principio de pequeño pensaba que era, no sé, que la filarmónica tenía trombones y la sinfónica era más clásica.
¿Sí?
Y tenía menos instrumentos. No existe diferencia. Uh-huh. Entonces somos orquesta sinfónica al uso, con plantilla similar a la de la, pues cojo la orquesta de referencia que tenemos, ¿no? El orgullo que tenemos, el Málaga Club de Fútbol de la Música, la Filarmónica de Málaga. Sí, ¿no? Uh-huh. Es que están a muy buen nivel cada día más. Todos los músicos que la conforman son fantásticos y son un poquito, pues yo siempre me he visto reflejado desde que iba de chiquitito a los conciertos de la Filarmónica en el Cervantes, en ellos. Uh-huh. Entonces es la misma plantilla, digámoslo así.
Hay una cosa que me ha llamado la atención de la información que ha caído en mis manos y dice,
sí.
El titular, es el titular, dice sí. La Sinfónica Orbis explica a Beethoven.
Efectivamente.
¿El concierto qué pasa? ¿Que es didáctico?
Pues resulta que sería, vamos a decir que sí, que sería un didáctico. Es un concierto al uso en el sentido de que ustedes van a escuchar las obras de arriba abajo, como en cualquier concierto clásico de toda la vida, pero con la diferencia de que yo me voy a dirigir al público como director musical para narrarles y explicarles un poquito por dónde va el asunto, por qué suena este tema, y lo compararé con otros temas. Y explicaremos no solamente la segunda de Beethoven, sino a Beethoven en sí. ¿Por qué Beethoven pues sufrió tanto? Pues porque era sordo, ya saben ustedes. ¿Por qué eso se refleja en su música? Y concretamente, ¿cómo se materializa, no? ¿Cómo se escucha ese sufrimiento de Beethoven en sus sinfonías?
Eso que tú dices muchas veces es probablemente tan necesario en la música clásica, porque hay porque hay mucha gente que la música clásica sí le gusta, las melodías le suenan, etcétera, pero si se va a un concierto y hubiese una figura, alguien que nada, 10 minutos antes de que empezara el concierto se dedicara a explicar un poco el porqué de lo que vamos a escuchar, de la pieza o de la sinfonía o de la ópera o de lo que vamos a oír, eso tendría otra forma de entenderlo, ¿no?
Justamente, y es lo que proponemos, un concierto con una pequeña narración que explica el principio, eso lo hacemos al principio y después del concierto ya todo de corrido, ¿no? Todo normal, lo habitual, pero antes se explica y esto que se apueste por nuevos formatos, que es la primera vez que venimos y creo que se viene a Málaga con este formato de concierto narrado, de concierto didáctico, concierto uh-huh. pedagógico, llamémoslo como sea, gracias a la Térmica que ha apostado en esta iniciativa y a la Diputación de Málaga.
Es como un Pedro y el Lobo, pero llevado a Beethoven.
Efectivamente. Efectivamente.
Más
sí,
o menos, ¿no?
Justo. Así es.
Vale, vale. Entiendo por esa parte didáctica que tiene el concierto, que de alguna manera es un concierto para todas las edades, o a lo mejor a un niño de 2 años, ¿no? Pero a chavales de, en fin, de adolescentes y tal, ¿les puede interesar acudir para entender un poco más la figura de Beethoven y su música?
Hombre, claro. De hecho, nosotros... la orquesta está formada por jóvenes, jóvenes de, bueno, yo tengo, te digo, 25 años, pero es que los chavales de la orquesta hay algunos que tienen incluso 18. Hay un chico que va a venir de nuestra orquesta, que viene desde Madrid, está estudiando en Madrid, que es ucraniano, y que tiene 18 años, tiene un talento impresionante, que es Pietro Podsansky. Bueno, viene gente joven a nuestra orquesta, pero profesional. Profesional en el sentido de dando la talla, ¿no? A donde hay que dar la talla en nivel artístico. Y lo que diferencia nuestra orquesta justamente es eso, que somos jóvenes. Y por lo tanto, los jóvenes ven un referente en nosotros, porque se ven identificados.
Bueno, pues la verdad es que tiene buena pinta este concierto que vamos a poder disfrutar el lunes a las 8 de la tarde en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga, a cargo de la Sinfónica Orbis, explicando, nunca mejor dicho, a Beethoven y luego haciéndonos disfrutar con la música de este auténtico genio. Alejandro Escañuela, gracias por estar un ratito con nosotros, suerte y que vaya todo bien el lunes.
Nada, muchas gracias a vosotros, que tengáis buena tarde.
Gracias.
Hasta luego.
Y el cierre está siendo muy musical y muy clásico en el programa de hoy, porque además de este concierto del que te quería hablar, que se va a producir el lunes, te quiero hablar también de un festival muy especial, el Festival Internacional de Música de Cámara. Al frente de la organización de este festival está Jesús Reina, el violinista malagueño. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
buenas
tal?
Tardes. Aunque sé que te pillo en los madriles, ¿no?
Sí, sí, siempre andamos de acá para allá, ya sabes, la vida del músico.
Está claro, está claro. Oye, ¿qué novedades aporta esta edición número 11 ya de Málaga Clásica que vamos a tener aquí a partir de la semana que viene?
Pues mire, creo que esta va a ser, sin duda, la más divertida de las ediciones, porque la hemos titulado Revoluciones. Nos vamos a inspirar en esta edición en música o bien que han causado revoluciones, que emanan de alguna revolución histórica o que ha causado algún tipo de revolución en el uso de técnicas de instrumentos. Entonces, cada concierto va a explotar uno de estos aspectos en el repertorio en el que nos basamos.
Y para eso me imagino que habéis contado con un enorme elenco de artistas que van a pasar por Málaga en esos días, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos una gran suerte desde la primera edición, pero ahora más, porque al pasar un tiempo pues ha habido gente que se ha ido añadiendo a la familia de Málaga Clásica y tenemos un elenco de artistas internacional reconocido que es verdaderamente maravilloso.
¿Con qué va a empezar la cosa? Porque creo que es el día 31 de mayo cuando se da el primer concierto de esos 5 temáticos que componen este programa, ¿no?
Sí, efectivamente. El 31 de mayo comienza en el Teatro Chigaray a las 8 de la tarde con un concierto que hemos titulado Nuevo Vino,
sí,
porque en él vamos a interpretar repertorio de compositores que hicieron pues pequeñas locuras con los instrumentos. Tenemos una pieza para viola a 4 manos, es decir, 2 violistas con una sola viola, una obra de John Cage para piano que fue revolucionaria por su concepto filosófico. No quiero desvelar nada porque es una verdadera sorpresa lo que se va a encontrar allí. Y después también destaco que en cada concierto vamos a tener un elemento llamado desconcierto, algo que no está programado, que va a ser una absoluta sorpresa para el público.
O sea, que estáis dispuestos a volvernos locos, ¿no? Como el que dice.
A ver si lo conseguimos, a ver si al final nos vamos a volvernos locos nosotros.
Está claro. Oye, el Echegaray, la ventaja que tiene el Echegaray es que está todo como muy cerquita, la desventaja es que el aforo es un poquito más limitado, pero me imagino que no habrá otra manera de hacerlo, ¿no?
Yo creo que el entorno del Echegaray es ideal precisamente por ese tamaño, porque a nosotros nos gusta hablar con el público, nos gusta sumergirnos en la experiencia, contarles un poquito acerca de cada obra, ya en términos pues histórico, pero también en términos personales, nuestra relación con la obra, con el instrumento que tocamos, y creemos que en ese sentido el público se siente más partícipe de lo que está sucediendo, que si el escenario estuviese más apartado, fuese un entorno mucho más amplio, como si lo es el Teatro Cervantes para la clausura el 4 de junio. Y ahí sí tocamos la obra del gran Beethoven, la grandeza de Beethoven, hemos titulado eso.
Correcto. Por cierto, cuando hablamos de un festival internacional de música de cámara, habrá mucha gente que estará preguntando, ¿una formación de cámara de cuántos músicos se suele componer habitualmente?
Pues realmente la música de cámara para nosotros lo es todo, ¿no? Desde el dúo hasta la orquesta, en la que la comunicación es esencial entre los músicos. Pero se limita a formato reducido de dúos, a nonetos, a decetos. En esta ocasión, la formación más amplia va a ser el quinteto, y en cada concierto pues, van variando los ensembles. Tenemos desde dúos de violín a piano, a voz con piano, a tríos, tenemos cuartetos de cuerda, quintetos de cuerda. Entonces van variando para que también así, digamos que como el que confecciona un menú, el público tiene una selección variada de repertorios y de sonoridad, ¿no?
¿Son conciertos para gente muy versada en la materia de la música de cámara o cualquier neófito en esta materia puede acudir al concierto y disfrutar de ellos?
Yo creo que lo que tratamos es que yo sé que esto va a sonar un poco cliché, ¿no? Pero que pueda disfrutar todo el mundo. Entonces, que la selección de repertorio sea equilibrada en cuanto a que tenga obras que sean, digamos, de un acceso más fácil a alguien que se inicie ahora la materia, a que tenga también retos para esas personas y, por tanto, también satisfaga al que está más acostumbrado a ir a los conciertos. Porque yo creo que es importante las dos cosas, ¿no? Que alguien vaya a disfrutar y que alguien que nunca ha estado se encuentre con un disfrute, digamos, accesible, pero también con un reto intelectual y un reto para poder desarrollarse, ¿no?, como persona.
Está claro. Por cierto, corrígeme si me equivoco, Jesús, porque estamos hablando de que el ciclo de conciertos de este festival empieza el día 31, el miércoles, pero me tengo entendido que tenéis actividades ya desde el 29, desde el lunes, ¿no?
Correcto. Este año hemos tenido muchísimo éxito con el apartado de Málaga Clásica Talento,
sí,
que consiste en formaciones a nivel nacional, envían una solicitud para ser seleccionados para participar en dos conciertos que se programan el 29 y 30 de mayo en el Teatro Echegaray. Y son formaciones jóvenes que están dando sus primeros pasos. Algunos son muy, 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 muy jóvenes, son niños que ya se inician en la música de cámara y ahí le damos la oportunidad para que muestren su trabajo y compartimos también con ellos clases magistrales de los artistas del festival.
¿Son talentos locales o también algunos de fuera de Málaga?
Pues recibimos solicitudes de todas partes de España. Sí, algunos viajan del norte, otros vienen de por aquí más cerca, pero viene gente de todas partes.
¿Porque eso funciona como una especie de máster o como una especie de test para saber por dónde van los tiros en jóvenes promesas del mundo de la música clásica? ¿Cómo es?
A nosotros nos gusta ver qué hay, ¿no? Y también da la oportunidad que el festival no sea solo para la gente profesional y para mostrar el nivel internacional que hay, pero para mostrar cómo está el futuro, ¿no?, en la música, y que tengan una oportunidad, porque siempre yo creo que es positivo, ¿no?, que los jóvenes artistas tengan un hueco y un sitio donde poder mostrar su valía.
Pues ya sabéis, la semana que viene el Echegaray se viste de gala para recibir la 11ª edición ya del Festival Internacional de Música de Cámara. Al frente de la organización, entre otras personas, está nuestro violinista malagueño Jesús Reina. Jesús, gracias por estar con nosotros. Suerte y enhorabuena. Que salga todo bien.
A vosotros. Muchísimas gracias.
Gracias. ¿Cómo va a ser el tiempo para mañana? Pues nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos nubosos. Van a predominar incluso las nubes bajas durante la mañana y no se descarta algún que otro chubasco. El viento va a soplar flojito, variable, va a tender a componente este por la mañana y luego va a soplar un poquito más fuerte. Y la temperatura, las mínimas van a subir y las máximas se van a mantener sin cambios o incluso podrían bajar en el interior. De hecho, mañana la máxima la va a dar Marbella y Vélez Málaga, donde van a llegar a 25 grados. Por detrás estará Málaga capital con 23. A los 21 llegarán en Antequera y a los 20 en Ronda. Nos vamos también a conocer a esta hora cómo está la situación del tráfico. Hasta la DGT vamos. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la cosa a esta hora en la provincia?
Bien, sin incidencia destacable, tráfico fluido, salvo, bueno, tenemos un kilómetro de retención en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos por afluencia masiva de vehículos y luego también un poquito de retención en la incorporación de la hiperronda hacia la R57 sentido Málaga.
Bueno, como siempre, San Pedro de Alcántara dando la nota, eso es lo tradicional. Gracias, Jorge.
Un saludo.
Gracias. Luego. Vamos también a saber cómo se circula por el centro de la capital de la Costa del Sol. Vamos al centro de control local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico esta hora en Málaga?
Bueno, pues también sin incidencia, a nivel algo más intenso en la entrada por el oeste, desde la MA20 por Valle Inclán hacia Ciudad Jardín y también por la avenida Blas Infante hacia Plaza Manuel Azaña, pero sin incidencia, como siempre recomendamos, el transporte público y extrema la precaución.
Estupendo. Gracias, Miguel.
A vosotros, buenas tardes.
Pues al filo de las 6 de la tarde estamos. Ya sabes que a esa hora nos enteramos de lo que pasa en España y el mundo. Después dedicamos un minuto a, bueno, pues enterarnos también, a actualizar toda la información de nuestra comunidad autónoma. Y después seguimos en clave de COPE Andalucía. Hoy tenemos programa dedicado, como todos los jueves, al mundo de la educación. Se llama Aula Activa. Nosotros, en Buenas Tardes Málaga, volvemos el lunes. Pero te recuerdo que mañana tenemos programa especial por la mañana en COPE Más Málaga desde El Rocío. Mañana a partir de las 12:30 del mediodía hasta las 2 de la tarde estaré yo, que me voy para allá ya, ahora mismo, nada más que salga de aquí, para contarte mañana cómo han llegado todos los malagueños que se dan cita este año en la edición 2023 de la Romería del Rocío. Así que mañana te espero a partir de las 12:30 de la mañana. Y estará en la realización Enrique Ortiz, casi con toda seguridad, y quien te habló, Pedro González. ¡Adiós!